Somos directora de desarrollo, de innovación, de recursos humanos, que se me había olvidado, de Endesa. Bueno, pues hoy en el foro vamos a explicar las tendencias más innovadoras en recursos humanos aplicadas en la compañía eléctrica líder en España con una mujer. Bueno, que es diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Comillas, máster en Administración y Dirección de Empresas en ICADE y máster en Recursos Humanos y Relaciones de Trabajo en París, ¿no? Luego lleva más de 15 años, parte en España y parte en el extranjero, en el campo de los recursos humanos, en empresas como General Electric, France Telecom y Lucent Technology. Actualmente es directora también de Desarrollo e Innovación de Recursos Humanos del grupo Endesa, la mayor empresa eléctrica de España y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica. Con ella, con la responsable de innovación de recursos humanos, un tema solo hay que recordarlo cuando hay premios, si no nos gusta tratarlo en todos nuestros espacios, yo creo que merece la pena pararnos un poco y conocer cómo se está haciendo en Endesa. Bueno, ¿cómo son las personas de Endesa en primer lugar? Su opinión desde innovación.
Bueno, a mí es que me gustaría hacer la pregunta a los que nos quieren comprar, que parece el mundo entero nos quiere comprar, o sea que debemos de ser realmente buenos, realmente buenos. Bueno, la primera impresión que tengo, y yo, como sabéis, llevo poco tiempo en el grupo, 2 años y medio nada más, pero la primera impresión que tengo es de una altísima profesionalidad, un alto compromiso y bueno, un gran amor por su compañía. Como sabéis, Endesa, la Endesa de hoy, la que todo el mundo quiere comprar, es el resultado de la fusión de otras grandes compañías, cada una en su ámbito, tanto aquí en España como fuera de España, Europa o en Latinoamérica, pero al final el resultado es un resultado muy potente en el que parece que 1+1 ha sido siempre más de 2. Y esa es la impresión que tengo yo de las personas de Endesa, un alto profesionalismo y un gran compromiso con hacer crecer esta compañía lo más posible.
Usted que conoce en su día a día, pues por supuesto en Endesa, pero también está muy al día de los temas de innovación y de recursos humanos, no queremos despistar el tema de innovación por otros terrenos y podríamos hacerlo, pues un tema muy muy interesante. Bueno, ¿dónde están los focos estratégicos en Endesa en materia de innovación, doña Arancha?
Bueno, en materia de innovación en sentido estricto está en todas partes, porque la innovación debe estar, y una empresa que se toma tan en serio la innovación tiene que realmente focalizarse en la innovación en todo en la compañía, tanto en la innovación tecnológica como en modelos de negocio, como en desarrollo de negocio y crecimiento fuera de España y crecimiento neto, como también en la innovación en procesos y de orientación al cliente. La innovación es como el amor, está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Everywhere, innovation is everywhere, y debe ser así. Evidentemente los recursos humanos es un proceso en sí mismo tremendamente complejo y que está a la base de la calidad y de los otros procesos, y por tanto innovación en recursos humanos es tremendamente necesaria, claro. Que sí.
Y la innovación en recursos humanos en Endesa, ¿por dónde pasa? Iba a preguntar dónde se para, pero ¿por dónde pasa?
¿Por dónde pasa? Pues mira, pasa por, y además tenemos el trabajo muy 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 reciente como comunidad de recursos humanos a nivel de reflexión estratégica. Yo creo que pasa por y para las personas de Endesa. O sea, la innovación se hace para que Endesa siga posicionándose tanto externamente como internamente tremendamente fuerte. Y esto es evidente, lo que queremos es levantar el máximo el compromiso de nuestras personas. ¿Y qué es lo que hay que hacer para eso? Pues los ejes estratégicos que están definidos es, lo primero de todo, la gestión integrada del talento. Creemos que debemos hacer, como muchas otras compañías españolas y globales, un especial esfuerzo en la gestión integrada del talento, focalizarnos en el liderazgo, desarrollar ese liderazgo, y ese liderazgo para la innovación y para el desarrollo, sin la menor duda, pero con un objetivo clarísimo de gestionar el compromiso de los mejores. Eso es el primer eje. Segundo, también es muy importante y también muy ligado a la innovación, la centralización y la eficiencia como función. Evidentemente aquí entran temas de sistemas, pero son colaterales. Realmente es el foco en la descentralización. La gestión de las personas tiene que estar en manos de los gestores y, por tanto, Recursos Humanos tiene que desarrollar la función de forma que esto sea una realidad y no se quede solamente en palabras, ¿no? Sí. Ese segundo eje. El tercer eje evidente y por algo nos hemos llevado el premio que del que al que hacías referencia y es en prevención, es clarísimo que Endesa, teniendo un modelo de negocio hoy en el cual la externalización es muy importante de muchas funciones y entendiendo la fuerza laboral en su conjunto, no únicamente las personas de Endesa con contrato Endesa, sino también todas las personas que colaboran de empresas terceras en que podamos cumplir nuestros compromisos, teniendo ese target tan claro, está claro que la prevención de riesgos laborales y la calidad del empleo son un foco estratégico en donde creo que estamos trabajando para la excelencia y en donde queremos seguir profundizando en materia de innovación, y hay mucho que innovar en ese campo. Otro eje sería evidentemente la innovación tecnológica, y tenemos como recursos humanos una obligación de favorecer y potenciar la innovación tecnológica, para lo cual hay que reorientar y orientar la formación y el desarrollo de las personas, no solamente hacia conseguir más aptitudes y más competencias para desarrollar la innovación en tecnología, sino también aprender a trabajar de otra manera, porque la innovación viene y pasa por trabajar de otras formas, y ese también es un foco muy importante. Y para terminar, está claro que hay un foco en innovación en todo lo que es el cambio cultural y la transformación cultural, orientándolo a la excelencia y orientándolo al mérito, al reconocimiento del mérito y al desarrollo del mérito, al máximo de su expresión. Estos serían los ejes fundamentales de nuestro trabajo en innovación y recursos humanos, y yo creo que además es algo en el que toda la comunidad de recursos humanos de la casa está comprometida a día de hoy.
Eso es lo que quería comentarle. Bueno, mencionaba doña Arancha uno de los premios de expansión y empleo, la integración de la prevención en la estrategia de la compañía. Fue uno de los de las empresas premiada en la última edición de los premios expansión y empleo dedicados, por supuesto, a la innovación. Quería hablar de estos temas tan interesantes que usted ha comentado y que están ahí en las grandes organizaciones. Bueno, en el día a día, doña Arancha, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se convence a la alta dirección que estos temas son importantes? ¿Cómo se combina la idea de la innovación con la idea del día a día, por ejemplo, en los departamentos de recursos humanos? De todo esto, realmente, ¿qué queda en el departamento de recursos humanos? ¿Qué le compran si tuvieran que comprarle algo?
Pues mira,
creo que me he explicado.
Me has preguntado varias cosas todas en una, ¿eh? Entonces voy a intentar contestarlas a todas. A ver, lo primero de todo, ¿qué es lo que nos, qué es la alta dirección? ¿Qué es lo que nos pide la alta dirección? Es exactamente lo que estamos haciendo. Yo creo que hay un compromiso muy claro con básicamente todos los ejes estratégicos que acabo de mencionar. Yo no diría, porque no es una cultura en la cual las cosas, los compromisos se transmiten en mandatos, no es no es ese tipo de cultura. Podríamos estar en otra empresa en donde este tipo de cosas se tradujeran en mandatos, no es así, pero sí que es cierto que hay un compromiso muy alto en desarrollar y transformar la organización de una determinada manera y con un determinado objetivo. Entonces no hay duda de que la alta dirección está comprometida con esto. ¿La alta dirección se mete a decidir el cómo hacerlo? Pues probablemente no. Vamos, ya yo creo que lo que nos hacen es validar el cómo nosotros le proponemos hacerlo, y eso yo creo que evidentemente en las culturas en las que estamos es además lo adecuado. No solamente tienen que estar comprometidos con el qué vamos a hacer y por qué lo hacemos, que es todavía más importante, sino en el que acepten, en el que la propuesta del cómo es adaptada a la realidad de la empresa y al objetivo que buscamos, ¿no? Ese yo creo que es el doble compromiso, y yo creo que en eso tenemos nosotros que dar una respuesta muy grande, como muy 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 clara, como recursos humanos, como función, en dar en que ese cómo sea un cómo con el cual la alta dirección y los gestores de la casa se sientan a gusto. Y ahí está el reto. Y ahí está el reto de la innovación, en hacer las cosas más complejas de la forma más simple. Yo creo que es tan importante como eso, ¿no? Conseguir que procesos complejos, comprometidos, como puedan ser la gestión del potencial o la gestión del pipeline del talento en la organización, la gestión de la sucesión, que son procesos por definición complejos, estratégicos y de grandísimo impacto, pues se traduzcan al final en procesos que los gestores puedan manejar, que puedan ellos, que sea para ellos una ayuda, y que al final pues ellos sean los actores y aquellos que deciden, ¿no? Entonces ese es nuestro reto, y claramente pues ahí es donde más esfuerzo tenemos que hacer. El día a día se trata de buscar esas fórmulas, buscar esos procesos, buscar esos mecanismos que hagan el que consigamos mantener el foco en esos objetivos estratégicos con un cómo aceptable, fácil de entender, fácil de manejar Y tremendamente integrado, buscando una cosa muy importante, y ese día a día es fundamental, la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, como cuando os comentabais hace un momento, la importancia de la comunicación interna y la externa, atención, seamos muy conscientes, yo creo que lo somos mucho en nuestra organización, que nuestros empleados, que al final es para los que trabajamos, entiendan que el mensaje es coherente con la realidad y todos nuestros esfuerzos deben estar realmente alineados en eso. Ese es el día a día, el realmente perseguir el objetivo, levantar la barra hacia arriba si en la dirección adecuada, pero ser muy cuidadosos en que el empleado lo sienta como suyo. Y ahí está nuestro reto.
¿Qué me parece por los primeros minutos que llevamos hablando con doña Arantxa Balsón, directora de Desarrollo de Innovación de Recursos Humanos de Endesa, que estamos hablando muy clarito de ese día a día en una empresa, bueno, la mayor empresa eléctrica de España, decía, y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica, en la boca de mucha gente en estas últimas semanas? Don Joaquín Las Heras, desde Sesan Software, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Don Jesús Correas, director de DOC Consultores en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí tienen a doña Arantxa, aquí tienen a Endesa. ¿Sigo yo preguntando? O me imagino que habrá preguntas. Don Joaquín, don Jesús.
La primera pregunta para empezar, como siempre. Arantxa, bueno, más que pregunta es interés. ¿Cómo casa el tamaño de una organización con niveles de descentralización, con complejidad de procesos, de estructuras, heterogeneidad de perfiles, con el concepto de la innovación, desde el punto de vista de lo que es establecer una guía, darle continuidad, hacer un seguimiento y demostrar al final que las cosas cambian también porque innovamos, no porque es una organización grande y compleja y necesariamente tiene que cambiar? ¿Cómo se hace ese seguimiento? ¿Cómo se trabaja en esa línea? ¿Tenéis un plan estratégico en donde la innovación tiene sus ejes, que nos decías antes? ¿Cómo se gestiona? Pues, desde el punto de vista de recursos humanos,
hay muchas cosas que hacer y no hay que olvidarse casi ningún palo, pero hay uno que es básico y es la orientación al cliente, y me da igual que sea un cliente externo que un interno. Eso como primera reflexión. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué creo que tenemos que hacer y cuál es la línea en la que estamos trabajando? Introducir al cliente interno en la definición de objetivos, cosas tan simples que como esa impactan la gestión del rendimiento, el performance management de la organización, que afecta evidentemente a todos los gestores a nivel mundial, y eso nos permite alinear mucho el objetivo. Utilizar el cliente interno exactamente igual que utilizaríamos el cliente externo para alinear comportamientos, tremendamente importante. En fin, empezando por la base, igual que lo metemos al cliente en casa para definir objetivos y evaluar comportamientos o dirigir comportamientos, debemos tener en cuenta el cliente al cliente interno para algunas de las decisiones estratégicas que hay que tomar en la casa. Lo primero, en meter al cliente en casa. Segunda cosa que yo creo que hay que hacer es la orientación, una clarísima orientación a la simplicidad. Tercera asignatura crítica, la diversidad. El pensamiento único está negado con la creatividad, y por tanto, como el pensamiento único mata la creatividad, por supuesto mata la innovación. Y tu pregunta de las grandes organizaciones son muy creativas, la respuesta es no, si no hacemos algo para evitarlo. Entonces hay que hacer algo. Yo creo que hay que dejar la diversidad manifestarse, hay que dejar el reto y el riesgo manifestarse, premiar el riesgo siempre, no solamente cuando lleva a un comportamiento de éxito, y por tanto hay que también trabajar el tipo de liderazgo y el tipo de organización que tenemos. En el sentido del funcionamiento entre personas, al final la innovación no se pasa en el aire. La innovación se pasa porque las personas, al ponerse en relación, hacen que ocurra algo que naturalmente no ocurriría. Lo que quiere decirse que es un proceso más. Yo siempre he pensado que innovación es distinto a creatividad. La creatividad es necesaria para la innovación, pero no es directamente la innovación. La innovación es un proceso y por tanto se organiza. Y se organizan competencias, se organiza procesos, se organiza formas de ser, se organiza comunicación, se premian comportamientos, se trabaja el liderazgo. En fin, hay un montón de cosas que hay que poner en marcha, y ese es el y ahí está la clave. Es más difícil hacerlo, lógicamente, en una gran empresa que en una empresa mediana o pequeña. Es más difícil hacerlo en mercados con metabolismos lentos que en mercados con metabolismos rápidos. Eso es evidente y nadie se sorprende de oír ese tipo de cosas. Pero yo estoy bastante convencida que no es imposible que una gran empresa se reinvente, eso es como haga falta. Lo que pasa es que pasa porque las personas aprendamos a vivir la diversidad como un valor, a entender que cuando no hay conflicto no es forzosamente bueno, y eso es fundamental, que el consenso no es la solución a todos los problemas, y esos son temas culturales, no son y eso se trabaja en el largo plazo siendo muy consistente. Decir siempre lo que queremos hacer y el porqué, y premiar aquellos comportamientos que se acercan a la excelencia. Yo creo que eso es fácil.
No, Joaquín Laseras, adelante con su pregunta.
En una empresa innovadora como es Endesa, ¿cuál es el papel de la tecnología? Posiblemente como facilitar desarrollar las políticas de innovación alineadas con los ejes estratégicos que has citado antes: gestión de talento, liderazgo, compromiso de las personas, descentralización hacia los gestores de estas políticas, porque si no realmente no tienen resultado. Cambio cultural, mejorar la calidad del empleo.
Y me dices que ¿qué rol juegan las tecnologías? Sí. mucho rol. Y yo, vamos, tenemos la experiencia muy muy reciente, vamos, tan reciente como de ahora mismo, en el cual, pues, como probablemente sepáis, estamos introduciendo una gestión descentralizada de todos los procesos de personas a través de SAP RH, en donde, pues, evidentemente hemos utilizado el paquete estándar como base, pero hemos hecho, pues, todo lo que todas las empresas queremos hacer, que es, bueno, conseguir que al final el producto final te maneje todos tus procesos y te lo maneje de forma integrada, y hemos tenido que desarrollar muchas cosas a medida, pero al final la filosofía es esa, es conseguir que a través de los autoservicios todos los gestores puedan acceder a toda la información que sea necesaria y establecer y gestionar todos los procesos básicos. Esto, que se dice muy pronto, genera muchas resistencias, no solamente en los gestores, en ellos mismos, porque tienen que aprender a manejarse en un mundo en el que antes pues no se manejaban, tienen que a lo mejor tomar decisiones sobre información que a lo mejor no entienden completamente. Todo esto lo que nos está también es poniendo un reto a nosotros como función de recursos humanos, en el cual, pues, de ser los que gestionamos end-to-end la mayor parte de las decisiones gordas, tenemos que soltar ese bebé y ponerlo en las manos de quien tiene que tenerlo y acunarle, y hacer el rol de facilitador y de acompañador y de formador, que es un rol diferente y hace llama a competencias distintas a las anteriores. Unas son más operativas, estas son muchísimo más, para mi gusto, mucho más estratégicas, mucho más comprometidas y, desde luego, de distinta naturaleza. Diríamos que en el paquete de competencias están en otro saco. Es otro saco diferente. No quiere decir que haya que olvidarse de las anteriores, hay que decir que hay que desarrollar esta. Entonces, está claro que es un vector de cambio la tecnología. ¿Por qué? Primero, porque evidencia muchas cosas que antes no eran tan evidentes. Y las evidencia a ojos de quien deben ser evidentes, que es los gestores. Hay veces que el hecho de tener una herramienta que te permite ver cuál es la realidad cortada desde muchos ángulos, y el business warehouse, de la naturaleza que sea, es muy útil, te permite realmente trabajar, desarrollar un lenguaje y desarrollar un discurso que es un discurso que entienden todos los gestores de negocio, porque al final lo que estás es cuantificando cosas que hasta entonces eran, entre comillas, intangibles, y estás permitiendo que se identifiquen focos de problema y, por tanto, de oportunidad, y que en planes de acción cuyo impacto se puede cuantificar. Podemos empezar a hablar con un sentido realista en voy a medir retorno de inversión, porque ya sé cuál es la inversión y sé de qué naturaleza es. Ese tipo de cosas parece que no, pero ayuda mucho. Entonces, no quiere decir que la herramienta informática o la tecnología en sí vaya a provocar el cambio. Yo estoy convencida de que no es así. Hay que acompañarlo, ese cambio. Y sobre todo hay que trabajar mucho en los porqués. Yo creo que casi ningún comportamiento colectivo, puesto que ningún individual sigue el mismo patrón, cambia por ordeno y mando. Yo creo que hay que enamorar al gestor, o enamorar al de recursos humanos, o enamorar a quien sea, con el proceso así y el porqué. Y el porqué ese cambio. Y, evidentemente, acompañarlo con la tecnología adecuada. No es el motivador del cambio, pero ayuda mucho al cambio. Yo creo que facilita el cambio. Ahora, la tecnología sola no creo yo que lo pueda conseguir.
Arantxa, y pensando en el discurso de la innovación de arriba abajo, pues siempre encontramos guías. Pensando un poquito más en el enfoque de la innovación de abajo hacia arriba, cuando nos damos cuenta de que precisamente es en la diversidad en donde encontramos las oportunidades de innovar, de transformar procesos, de encontrar nuevas necesidades, se me ocurre que un elemento importante de una organización de tamaño es avanzar en una gestión segmentada de los recursos humanos, es decir, que hay colectivos que son en sí mismos masa crítica suficiente como para pensar desde el punto de vista de la gestión de personas una atención diferencial, bien si tenemos a niveles de responsabilidad, capas dentro de la organización o colectivos específicos, ¿no? Cuando hablo con responsables de recursos humanos en gestión de personas, al final voy también a esos clientes internos que son los propios equipos humanos que hay en la organización, ¿no? ¿Hay alguna focalización especial? Imagino que sí, pero me gustaría que nos comentases en esos distintos colectivos, en esos segmentos, ¿dónde estáis haciendo las prioridades de atención en colectivos concretos en recursos humanos desde el punto de vista de innovación? ¿En los más jóvenes, en los últimos incorporados, en la gente que está en mayor nivel de responsabilidad? ¿Hay algo de esto?
Innovation is everywhere. Ahora, la diversidad de entrada, tal cual entendemos la diversidad y tal cual entiendo yo personalmente, y aquí lo firmo yo, Arantxa Basson, firmaba Arantxa Basson, la diversidad, precisamente la diversidad es el respeto a la diferencia, y te encontrarás personas de 60 años, de 70 años, que son tremendamente innovadores. Y es más, son posiblemente la innovación de otros. Con esto solamente pongo un ejemplo para decirte, no, yo creo que la innovación pasa por no hacer colectivos. De hecho, los recursos humanos del futuro son es una cuestión, vamos, me parece a mí tremenda, y es una de las cosas que yo me salen de las tripas. Vamos de la gestión de colectivos a la gestión individualizada, sin la menor duda, porque tú mueves el compromiso de un individuo, no mueves el compromiso de un colectivo. Entonces, para mí es tremendamente estratégico que en recursos humanos entendamos que está bien hacer colectivos, está bien para tratamientos X, Y, Z, pues no sé, a lo mejor, y ni siquiera, es que ni siquiera, yo casi no creo en los colectivos. Y te estoy hablando yo, es mi visión personal. Yo creo que hay que hacer un cambio, que es muy doloroso hacer muchas veces, de ver al personal, entre comillas, como individuos que necesito motivar, que necesito enganchar. Y tenemos que ser capaces en recursos humanos de hacer esa transformación de gestionar colectivos a gestionar individuos. El día que hayamos encontrado la manera de gestionar los individuos de manera tal que cada individuo entienda, yo soy importante, yo puedo colaborar, yo puedo tomar riesgos, yo tomo retos, ese día esa empresa, esa organización empezará realmente a trabajar la innovación, porque la innovación tiene un componente de compromiso altísimo. No nos olvidemos que la innovación es hacer algo que nunca he hecho o hacer algo que hacía antes de una manera distinta. Luego siempre estoy poniendo a la persona o al colectivo fuera de su zona de confort. Luego tiene que estar altamente motivado. Luego entonces, la motivación siendo individual, tengo que ser capaz de tocar el corazón y las tripas de cada uno de los señores que están en mi organización.
Eso supone una incapacidad de actuación por parte de los mandos.
Los gestores, el gestor, el más cercano a la persona, es el que es la clave para cambiar los comportamientos, tanto los individuales como los colectivos. Por tanto, hay que invertir en un nuevo liderazgo, en desarrollar un nuevo liderazgo. Y yo creo que las empresas, y desde luego la mía es el caso, tienen una apuesta muy fuerte por desarrollar un nuevo liderazgo, una nueva manera de contemplar la relación individual entre el gestor y el individuo. Y ahí es donde recursos humanos tenemos que dar, nosotros mismos nos tenemos que transformar. Y tenemos que trabajar fuera de nuestra zona de confort, que es el colectivo.
Estaba recordando que coincidí con Arantxa Basson en la presentación de la Feria Virtual de Universia. Sin lugar a dudas, un entorno de innovación. Y pensando en esos jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral, que se van incorporando después de su carrera universitaria o de sus respectivos posgrados, desde el área de innovación de recursos humanos de Endesa, ¿en qué nuevos puestos innovadores está pensando o qué puestos o perfiles profesionales son los que han surgido de este proceso de innovación, de pensar hacia qué camino está dirigiéndose la actividad de Endesa?
Bueno, está clarísimo que es muy buena tu pregunta y me gustaría decir dos cosas con respecto al tema de universidad, que no es más que una de las herramientas que nos han parecido más innovadoras en el día de hoy, a día de hoy, para trabajar una imagen nueva dirigida a un público que es tremendamente interesante para nosotros y para el resto de las empresas, lógicamente, que es el de los jóvenes que están que son los que ahora mismo tienen las mayores ideas, los que son los consumidores del futuro, los consumidores del día de hoy también, y que tienen montones de capacidad, todavía no están moldeados por una organización y pueden tener muchísimas ideas. Que está clarísimo que hay que dirigirse a ellos de la manera en la que yo creo que el Banco Santander ha tenido una grandísima idea con esto, de la manera en la que ellos están esperando que les hables, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. ¿Qué perfiles estamos nosotros viendo que van a ser críticos en la casa? Bueno, pues yo te diría que va a haber en el corto medio plazo necesidad de perfiles nuevos, de perfiles jóvenes, de perfiles diferentes, y estoy siendo muy muy abierta en mi explicación, en casi todas las áreas de pero está clarísimo que hay algunas áreas muy 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 concentradas, que son todo lo que tiene que ver con energías renovables. Clarísimo, es un área en la que todas las empresas de nuestro sector, y no solo de nuestro sector sino de sectores anejos, tienen que invertir mucho, y si es posible condicionar y fomentar el que la oferta de profesionales que salen de las universidades al mercado se acerque a esa demanda, porque si no vamos a tener graves problemas. Y después en el área comercial, clarísimamente el área de desarrollo de negocio y de gestión comercial. Esas son las dos áreas en las que inmediatamente pues ya vemos un crecimiento importante.
¿Qué papel juega el Departamento de Recursos Humanos en un proceso como el que está viviendo Endesa?
Pues mira, yo creo que ha habido una de las mejores decisiones que se han tomado en esta casa desde que empezó este proceso tan difícil hace ya un año y medio, fue el separar, el crear dos grupos de trabajo. Un grupo pequeño de personas dedicadas a trabajar el tema de la estrategia de la compañía y a defendernos de la OPA y a encontrar los caminos para casa esté posicionada donde se merece y donde quiere estar, y otro grupo, que es la mayor parte, en la que nos quedó muy claro desde el primer día, business as usual, business as usual, business as usual, y a seguir trabajando poniendo todo en el asador para conseguir que esta empresa valga lo que decimos que vale y mucho más, y ya está. Y esa es un poco la que os comentaba hace un momento, de profesionalidad de esta casa. Todos hemos estado concentrados en nuestro trabajo y gracias a Dios nos ha afectado, nos afecta lógicamente de pasada a todos, pero no nos ha afectado en el día a día de nuestras responsabilidades.
Le vamos a dejar descansar unos segundos, porque está tocando cuestiones realmente de interés. El nuevo liderazgo en Endesa, la gestión descentralizada de lo colectivo a lo individual, y el aspecto comercial con la influencia también de recursos humanos. Estamos hablando con doña Arantxa Balsón, directora de Desarrollo e Innovación de Recursos Humanos de Endesa. Yo creo que están saliendo cuestiones de mucho interés y que, bueno, son habituales, pero no son habituales escucharlas de forma clara, ¿no? Lo cual nos alegra. Si le parece bien, hacemos una pausa para la publicidad de un minuto y medio y retomamos la recta final. Muchas
gracias. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Adecuada en el momento oportuno, puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de... Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Bueno, pues no paramos de hablar en micrófono los invitados que se acercan a este punto de referencia de reflexión en la radio a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Lo pueden encontrar en las próximas horas. Bueno, hablando con doña Arantxa Balsón, directora de Desarrollo e Innovación de Endesa, nos hemos acordado precisamente que teníamos una cita a esta hora de la tarde con doña Pilar Gómez Acebo, presidenta de honor de FEDEPE. Doña Pilar, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias y disculpas porque te tenemos ahí en antena desde hace unos instantes, pero yo creo que ha sido interesante, nos ha dado tiempo a escuchar a Arantxa Balsón, porque curiosamente yo he querido llamar a doña Pilar hoy para hacerle reflexionar, ella lo hizo muy bien el otro día, y para hacernos reflexionar a todos sobre cuestiones de interés, sobre el ego de los directivos en un foro pues para directivos de empresas, de recursos humanos, organizado por AEDIPE y por DOP Consultores, en las que, bueno, acaba de decir nuestra invitada, Pilar, las relaciones serán las que manden en el futuro.
Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, pues como bien decía Arantxa, Endesa, un poco la gestión de lo global, de lo local a lo individual empieza a ser clave, y las relaciones van un poco la canalización de esa gestión individual. En estos momentos el 80% aproximadamente de la gestión de una empresa tiene que ver con las relaciones, y sin embargo no se nos ha enseñado a relacionarnos, se nos han enseñado conocimientos en el aspecto técnico, pero no a relacionarnos. Entonces esto es muy importante, porque momentos de escasez de talento, de escasez de profesionales altamente cualificados, la primera causa de abandono de las empresas son sus jefes. Se dice en estos momentos que la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Luego, las relaciones tienen mucho que ver y mucho que decidir en los resultados.
Comentabas el otro día que, bueno, que a la hora de gestionar el ego del directivo, bueno, de pararnos un momento y de gestionar de dentro a fuera primero, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues lo que se está es un poco desarrollando, y lo que se está estudiando en estos momentos, sobre todo por las neurociencias, es que la persona funciona de dentro a fuera. Hay que mover claves internas para respuestas externas, y lo que se ha hecho hasta ahora es justo lo contrario. Se ha doblegado la persona a circunstancias externas, por eso un poco el sistema no funciona. El sistema, la persona se ve relegada a un segundo plano y, como en consecuencia, no responde. Sin embargo, cuando la persona es gestionada desde dentro como prioridad, esta persona normalmente se compromete, responde y tiene un rendimiento adecuado.
Por último, bueno, lo importante que es medir, evidentemente, una vez realizado, pues, si viene bien ese coaching o no, pero lo importante que es ser tenido en cuenta en una organización, Pilar.
Vamos a ver, yo creo que en estos momentos las empresas están planteando no solo el discurso de que la persona es, que efectivamente es, sino un poco cómo demostrárselo y cómo añadir un perfil de coherencia donde se practique lo que se predique, ¿eh? Y en este sentido, bueno, pues digamos que un cambio fundamental es que las empresas están volviendo a dedicar mucho tiempo a su gente y a pensar sobre la gente, que estamos cambiando una cultura de la mera acción que caracterizaba a las empresas a una cultura del pensamiento para la acción. Entonces, este cambio es importante, y este cambio efectivamente pasa de nuevo por la persona. Yo creo que esto es importante. El factor ego que tenemos todos, que lo necesitamos todos, que tenemos que trabajarlo todos constantemente, y hasta ahora tampoco lo habíamos tenido en cuenta un poco en humana. Creo que es otro de los criterios que va a cambiar absoluta y radicalmente la forma de gestionar y también, en consecuencia, los resultados.
Pues realmente una hora y media de debate con mucho contenido, el que nos brindó doña Pilar Gómez Acebo, presidenta de honor de FEDEPE y presidenta de Placement Center. Bueno, pues como clave fundamental a directivos que estábamos presentes en ese foro DOP AEDIPE, lo podrán leer todos los directores de recursos humanos en las páginas de Dirigir Personas, lo han leído hoy en la Gaceta de los Negocios Ejecutivos. Y bueno, yo por último, Pilar, aprovechando que te tenemos, que no es fácil, bueno, esta semana creo que vas de Ciudad del Norte al Sur, creo, o sea, estás viajando bastante sobre el Día Internacional de la Mujer, pero me llama la atención especialmente ante mi pregunta del otro día, bueno, en ese foro de ¿qué es lo más importante respecto a las mujeres en este momento? Me dijiste, Fran, ni hombres ni mujeres, sino hablamos de personas.
Sí, yo creo que es importante. Desde luego, todavía hay muchísimas desigualdades que conseguir que lleguen, como nos decía el ministro el otro día, los países de mejor respuesta y nivel de actividad económica son países con mayor igualdad. Yo creo que incluso para conseguir esa igualdad hay que empezar a pensar primero en personas y después hombres y mujeres. Y entonces conseguiremos la igualdad. Creo que es un enfoque distinto, que no es uno u otro, sino que es aquello que engloba lo mejor de ambos, lo que puede conseguir mayores términos de igualdad.
Muy bien, pues doña Arancha, ¿alguna cosa para doña Pilar, de mujer a mujer?
Nada, yo no sé. Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, me encanta que estés conmigo aquí sentada, aunque sea virtualmente.
Pues lo mismo.
Es un honor, es un honor. No, únicamente una reflexión, no sé si hay un libro que seguro que tú has leído y muchos de los que están oyéndonos lo habrán leído, que a mí me encanta, que es muy antiguo ya, El mejor vendedor del mundo, que lo escribió Ogmandino y tiene un capítulo que dice: soy el milagro más grande de la naturaleza. Y eso lo podría afirmar un hombre, una mujer, un anciano, un niño, casi cualquiera. Y tú fíjate un montón de milagros juntos lo que pueden conseguir en una organización. Y efectivamente estoy contigo, esto va de las personas y esto va del mérito, no va de soy blanco o verde, con faldas y a lo loco, o con pantalones y muy serio.
Y creo que en la medida que seamos capaces de superar esa dualidad, de verdad habremos conseguido igualdad. Lo que pasa es que también hay que marcar unos mínimos, es verdad, donde todavía se incumple lo más elemental, pues hay que marcar unos mínimos. Donde hay que poner el punto de mira es en eso que supera ese puro enfrentamiento de la dualidad, que es en la persona.
Doña Pilar, querida Pilar, gracias como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo para todos y para los oyentes.
Muchísimas gracias y buen viaje en esa dura jornada que tienes esta semana,
Muchas gracias.
Muchas gracias. Las 6 y 22 minutos desde la Comunidad de Madrid y también para los que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo a través de Internet, canal especializado Foro Recursos Humanos con y los últimos minutos que la radio, eso no falla, doña Arancha. Aprovechamos el primer plano para hablar en la recta final. Bueno, pues aquí habitualmente se sientan, donde usted está, pues directores de recursos humanos, directores generales. También hablamos mucho de innovación, como es el caso de hoy, pero usted que conoce desde hace más de 15 años, por distintas empresas ha pasado en el campo de los recursos humanos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Se lo digo de la forma más sencilla. Es decir, ¿qué fotografía visiona de dentro de unos años sobre el puesto de recursos humanos? ¿Cercanos a la dirección general? ¿Cercanos, no quiero ser típico y tópico, pero es que debe ser así, cercanos al comité o cercanos a algún otro sitio?
Yo espero que cercanos al empleado, sin la menor de las dudas. Y dependiendo de cuál sea la cultura de la dirección general, pues estará o estará más o menos cerca de la dirección general. Si la cultura de la dirección general y de la empresa en particular es de foco en el empleado y de comprensión de que sin el empleado no vamos a conseguir cumplir nuestros compromisos, estará sentado encima del director general, no al lado, no, encima. Si no es así, pues se frustrará el director de recursos humanos si realmente está orientado al empleado. Yo creo que hay dos orientaciones clarísimas. La primera es el empleado y la segunda es el cliente, el mercado, y la escucha de ese mercado para que las personas realmente se adapten a lo que se espera de ellas. Vamos, sin la menor de las dudas.
Pues ha sido un placer conversar con usted, doña Arancha, y bueno, no será la última vez que la llamemos después de estas fechas, donde, bueno, pues Endesa es actualidad, participa en, va a haber una junta general extraordinaria de Endesa, no sé, por ahí, por todos sitios, pero hoy hemos querido hablar con doña Arancha de personas, de organización y sobre todo de recursos humanos. Recuerdos a todos los empleados, que son unos cuantos. ¿Cuántos de Endesa?
Pues 20,000 de plantilla propia y otros 40,000 o 50,000 de plantilla tercera, que son tan importantes, como os he dicho antes, como los demás.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Don Joaquín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Don Jesús, gracias, hasta el lunes.
Pues muchas gracias por este nuevo lunes en la radio.
Muy bien, pues 6 y 24 minutos, 25 ya, nos vamos, hasta el lunes, adiós amigos.
Ahora lo tengo claro.